de títulos ejecutoriales. Pero lo que corresponde a los procesos contenciosos administrativos, estos están dados precisamente al proceso de saneamiento de tierras. Sabemos que el proceso de saneamiento de tierras está dirigido a la regularización y al perfeccionamiento del derecho propietario. Entonces, eso sí se le apertura al Tribunal de la Voluntad porque la misma normativa le permite, la ley 1715 modificada por la 3545, ¿no? Pero a la fecha es importante que el Tribunal Agroambiental, así como su nombre lo menciona, vea otras temáticas que también lo establece la Constitución Política del Estado. Es decir, vea el tema de la actividad pecuaria, vea el tema de biodiversidad, de recursos naturales, del tema forestal. Entonces, a la fecha no hay un instrumento normativo que le abra la puerta al Tribunal Agroambiental y le determine que también esa es una actividad que tiene que ver ellos, ¿no? El Tribunal Agroambiental. Entonces, de esa manera es importante que el Tribunal Agroambiental impulse, promueva, digamos, insista, persuada en que se apruebe ese instrumento normativo, la ley, que diga cómo tienen que ser, qué procesos van a haber, qué causas se van a analizar, y establezca los pasos a seguir, ¿no? Es importante que no solo los magistrados del Tribunal Agroambiental los conozcan, es un instrumento para los abogados, es un instrumento para la población en realidad, ¿no? La población que necesita. De esa manera, es importante que se complemente esta actividad conforme lo establece la Constitución Política del Estado.
Doctora Patricia Guadalupe Flores Marín, candidata al Tribunal Agroambiental. Dentro, digamos, de las facultades de este tribunal está resolver conflictos, dirimir conflictos en torno al tema tierra, medio ambiente, recursos naturales. En el tema tierra, ¿cuál su mirada particular, doctora? Incluso desde la perspectiva quizá un poquito más filosófica, la distribución de la tierra en nuestro país.
Bueno, el tema de tierras, ¿qué hace, no? En nuestro país es un tema muy conocido, ¿no? Ya desde 1952 con la reforma agraria, 1996 con la marcha de los pueblos indígenas, tenemos la ley INRA modificada con la ley 3545. Evidentemente, el proceso de saneamiento que regularice y perfeccione el derecho propietario con un carácter transitorio, quiero decir que tiene que existir un plazo de cuándo va a concluir el proceso de saneamiento, a la vez ya han pasado 21 años de este proceso. Entonces es importante y es identificable dentro de este proceso de saneamiento que se han suscitado diferentes conflictos. Y en realidad una dificultad que se tiene ya vía administrativa, digámoslo, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria es la identificación de causas o procesos pendientes de titulación, ya sean por los mismos beneficiarios, me refiero a que muchas personas por el difícil acceso precisamente o cercanía a las direcciones departamentales o regionales del INRA, por la falta de documentos de identidad que no pueden titular sus predios o las carpetas llegar a la etapa de titulación, o la falta o el desconocimiento de que existen precios de adjudicación pendientes para que puedan igual obtener su titulación, impiden que se concluya con este proceso. Ahora sí, analizando y revisando la normativa, evidentemente establecía la norma que el proceso de saneamiento inicialmente tenía que concluir en 10 años. Hablamos de 1996 al 2006. Tenemos una prórroga de 7 años, que conlleva 17 años, ¿no? Y tenemos una prórroga última de 4 años. Pero yo encuentro un vacío ahí todavía, ¿no? Porque la norma dice, el INRA va a continuar viendo los procesos que estén en curso, va a continuar, va a concluirlos, pero queda el vacío de no establecer cuándo tienen que concluir, es decir, cuándo va a entregar el último título ejecutorial o cuándo va a declarar la tierra fiscal en efectivo para que digamos si el proceso de saneamiento ha concluido. Ese es el tema tierra.
La misma perspectiva, doctora Patricia Guadalupe Flores Marín, nos gustaría escuchar algunas reflexiones suyas en torno al medio ambiente, que es un tema muy importante y que ya tiene pues también legislación importante en nuestro ordenamiento jurídico boliviano. ¿Cuál es su postura respecto a estos temas medioambientales de la actualidad?
En realidad el medio ambiente es fundamental e importante, más considerando las características de nuestro país. Somos ricos en naturaleza. Vamos a diferentes regiones del país y encontramos naturaleza. O sea, en realidad somos un país maravilloso, ¿no? Inmenso, grande, bello. Pero es importante que tomemos conciencia. Sabemos que anteriormente no le dábamos importancia al tema medioambiental, ¿no? La anterior constitución política del Estado no reconocía una jurisdicción agroambiental, reconocía un tribunal agrario. Sin embargo, con la nueva constitución política del Estado, nuestra visión ha cambiado. Ya con la ley 1333, la ley del medio ambiente, tenemos un inicio. Y en realidad un gran inicio, ha sido una de las primeras leyes en la temática, base para muchos otros países. Y en realidad porque yo rescato principalmente lo que dice la ley del medio ambiente en lo que es el desarrollo sostenible. Y ahora con la constitución política del Estado, lo que es el desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como bolivianos y bolivianas, tenemos que disfrutar de nuestros recursos naturales, de nuestro medio ambiente, porque obviamente necesitamos consumir esto. No sé, se me viene a la mente la actividad agraria o la actividad agropecuaria, ¿no? Actividades que dan alimento. Entonces, de esa manera, relacionadas obviamente al medio ambiente, de esa manera nos dice que podemos disfrutarla, pero con la visión de desarrollo sustentable. Quiere decir que nosotros disfrutemos eso ahora, pero no nos olvidemos del futuro, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Tenemos que tener una visión hacia adelante, conservando los medios, el medio ambiente que tenemos, aprovechándolo ahora, pero sin dejar de cuidarlo para el futuro. Obviamente hay instrumentos normativos, las licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de carácter administrativo, o el plan de ordenamiento predial, que hacen, que determinan la manera en la que podemos utilizar una determinada propiedad, una determinada área, que nos dicen, que nos reglamentan o que nos estipulan cómo debemos producirla. Obviamente la mira está en eso. No debemos olvidarnos en el desarrollo sostenible, ahora en el desarrollo sustentable.
Importante el concepto, doctora Patricia Guadalupe Flores Marín, candidata al Tribunal Agroambiental. Ahora sí, entramos a su propuesta técnica, esta que usted ha elaborado para mejorar, para potenciar, para elevar el trabajo del Tribunal Agroambiental. Tiene 7 minutos, doctora, para desarrollar su propuesta técnica.
Ah, perfecto, gracias. En realidad, ya mencionando a la Constitución Política del Estado, se reconoce esta jurisdicción especializada, la jurisdicción especializada agroambiental. Pero, como le mencionaba con anterioridad, no tenemos un instrumento propio, el Tribunal Agroambiental no tiene un instrumento propio que le determine cuáles son las causas que va a seguir y en los plazos, las etapas a seguir, a cumplir. Es importante que se trabaje ese instrumento normativo como Tribunal Agroambiental. A la fecha el Tribunal Agroambiental ha estado aplicando normas de otras ramas del derecho. No está mal, no en auxilio, obviamente, no podemos quedar vacíos, pero es importante que se cuente con ese instrumento normativo. Ahora, para construir ese instrumento normativo necesitamos de insumos, de los requerimientos de la población, considerando las diferentes regiones que tiene nuestro país, porque las necesidades del llano no van a ser las mismas necesidades de las personas del altiplano, por ejemplo, o las del valle. Identificamos diferencias. Entonces, estas diferencias pueden enriquecer esta propuesta normativa. Ahora se ha pensado básicamente, ¿no?, entre lo principal, que esta propuesta normativa tenga un soporte en la oralidad. Pensamos tal vez en los amparos constitucionales, que son orales, son amplios, son inmediatos, pero es una buena característica. Y así vemos que cuando la persona o las personas que requieran una justicia agroambiental pretendan algún derecho, Entonces acudan a la instancia, pero lo hagan de manera oral. Y con eso vamos a aminorar gastos, tanto para el órgano judicial, como para el mismo, como la misma persona o las mismas personas interesadas. Ahorran tiempo, ahorran dinero y es ventajoso, porque de esa manera tienen otro tiempo para poder desempeñarse sus actividades propias de las que estén vinculadas, tal vez al tema agrario, no sé, o propias también con la familia, ¿no? Así ganamos tiempo, ahorramos dinero. La oralidad. ¿Qué más nos permite la oralidad? La oralidad nos va a permitir que las soluciones sean prontas, sean oportunas, sean rápidas. Y cuando decimos que estas pueden ser rápidas y oportunas, evitamos la dilación de las causas y le damos más tranquilidad a las personas. Y evitando esta dilación de las causas, obviamente vamos a conducir al mal de la corrupción, porque vamos a tener resoluciones inmediatas. Otro aspecto importante para en el que se tendría que sostener este instrumento normativo es la reestructuración de los asientos judiciales. Perdón. ¿Qué quiero decir con ello? Que se analice dónde están estos asientos judiciales en relación a la población y a la distancia. Sabemos que hay asientos judiciales que están muy próximos al área urbana, pero no nos sirve de mucho, ¿no? Porque sabemos que la realidad, principalmente de la temática agroambiental, está dirigida al área rural. Entonces es importante que la gente tenga acceso a estos asientos judiciales, a la justicia agroambiental, de manera que se haga una reingeniería, un estudio donde se potencialice que la población tenga mayor acceso a la justicia. Ahora también se ha pensado, y es algo que se está llevando a cabo, la itinerancia. ¿Qué es la itinerancia? Quiere decir que los jueces agroambientales están yendo a escuchar a las demandas de la población, de la gente del área rural, para emitir un criterio, emitir su pronunciamiento, ¿no? Y la verdad, ahí conversando con algunos compañeros, por ejemplo, por Oruro, ellos mencionaban que era importante eso. Y piden que se refuerce ese aspecto, algo que no se notaba mucho en La Paz, por lo menos, de las conversaciones que tuve. Entonces, por ese lado es importante. Igual, Santa Cruz, sabemos que hay lugares lejanos. Beni, por ejemplo, me ha tocado ir a hacer un trabajo de campo por la provincia Marmán, ahí entre el límite, entre Cochabamba y Beni, por el río Pojige, donde uno tiene que ir por río, tiene que ir a caballo. Son distancias considerables, ¿no? Y no son de tan fácil acceso, considerando más la época en la que se pueda ingresar o en la que se tenga planificado el ingreso. Entonces, de esa manera, es importante que se trabaje en la reestructuración de estos órganos judiciales o estos asientos judiciales para que la población tenga un mayor acceso. Y de verdad, entendamos que la justicia es económica y además está al servicio de la población.
Bueno, doctora, el tema corrupción es un tema que atraviesa todo el órgano judicial y realmente la población tiene dudas, tiene sospechas, es hasta cierto punto incrédula con esto que se está haciendo. Dice, ¿será que con la elección de nuevas autoridades va a superarse la corrupción? ¿Qué piensa usted al respecto?
Evidentemente, la corrupción es un mal, ¿no? Y sabemos que no podemos cambiarlo de un día para el otro. Es un proceso, pero yo me considero una persona honesta, responsable, y sé que podemos hacer un cambio, ¿no? Gradual, por decirle. Yo sé que no es de la noche para la mañana, pero podemos avanzar. Y comentaba en alguna oportunidad y decía, obviamente, los principios vienen de casa, entonces la formación viene desde allá. Estos valores, estos principios tienen que ir de casa, ¿no? No solamente en colegio, sino en la familia. Vamos a ir arrastrando ello. Ya en una etapa ya de adultez o de madurez, es tal vez un tener un control, tomar medidas. Evidentemente, tal vez muchas personas pueden creer y decir, no, son unos corruptos, son los mismos de siempre, pero no nos están dando la oportunidad. Es necesario que confiemos en personas. Yo me considero una persona joven, entre los candidatos creo que sí soy la más joven, pero se puede, ¿no? Yo creo que Tenemos que dar oportunidad a las nuevas personas, tenemos que creer en ellos, tenemos que confiar en ellos. En realidad, el 3 de diciembre se van a elegir autoridades judiciales, ¿no? Suma uno, dos votos van a estar allí, o sea, pero al final se van a determinar las autoridades. Entonces a estas personas igual tenemos que exigirles que vayan en esa línea. El pueblo va a decidir, y estas autoridades tienen que rendirle al pueblo, ¿no? De esa manera se ve la transparencia en la elección, y también estas autoridades tienen que demostrar transparencia en el desarrollo de sus actividades. Como le digo, es difícil, ¿no? Porque hay personas que probablemente están dentro y no se vea qué personas están ahí cometiendo determinados actos, pero es importante hacer evaluaciones, diagnósticos, ¿no? Hay procesos, no se me viene a la mente que se haga un seguimiento para determinar también estas personas, ¿no? Obviamente la justicia es grande, estamos hablando de un mundo, pero en lo que corresponde a la justicia, a la jurisdicción agroambiental, por lo menos es competencia y va a ser tarea, en realidad, de todos, ver que las personas actúen de manera transparente. Y no nos queda más que a todos bolivianos decir, luchemos contra la corrupción, que sea efectivo. Y si encontramos un acto de corrupción, identificamos, por muy pequeño que sea, es tarea de nosotros, pues, darle a conocer, iniciar los procesos correspondientes, denunciarlos.
Muy bien. Bueno, doctora Patricia Guadalupe Flores Marín, muchísimas gracias por haber participado en este programa Parada Democrática, auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral, y que nos ha permitido conocer un poquito más de su perfil, de su trayectoria como abogada, y que pues seguramente mucha gente esperaba un poco más de esta información para seguramente decidir su voto el 3 de diciembre. Doctora Patricia Guadalupe Flores Marín, muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes y a todos los audientes.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.